Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 3 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Paunovic, cesado en los Tigres. Guido Pizarro se retira y se convierte en el técnico del equipo de los Tigres. Óscar García dejó de ser el técnico del Guadalajara. Efraín Juárez ya fue presentado y dirige a los Pumas de la Universidad. El Toluca cometió alineación indebida en la derrota frente al equipo del América. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, John. Qué gusto estar con ustedes. Pues semana de locos, fin de semana de locos, ¿no? Paunovic dirige el partido, gana y lo echan. Guido Pizarro lo presentan en domingo. Ya tenía 5 argentinos viviendo en Monterrey ya. Para que se integraran a su cuerpo técnico de inmediato en cuanto se fue Paunovic. Qué locura. Lo de Chivas, en el hospital, Óscar García, le informan que disuelven el comité técnico, él mismo renuncia, luego dice que siempre no. No, qué locura, Beto.
Una locura, auténticamente una danza de técnicos en el fútbol mexicano. Sergio Ramos anotó su primer gol en la Liga MX, un cabezazo vehemente frente a Santos Laguna. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a Dios, a la hora de los Óscares, porque no sé si los vieron, a mí se me hicieron lo más aburrido que he visto en años, estaba un gran partido de Santos Rayados, y cuando acabó eso estaba el Lakers Clippers, entonces me salvé. Todo esto de Monterrey, de Tigres, de Chivas, es el reflejo de nuestro fútbol, de no planear. Imagínense la grilla que hay en Chivas, que les decía la semana pasada el vestidor, y ya hicieron limpia, borrón y cuenta nueva. Y lo de traer a Guido Pizarro quiere decir que allá adentro no le hacen caso a nadie, ¿no? Que ellos mandan.
Un vestidor muy poderoso.
Muy poderoso, muy grillo, muy contundente.
Muy influyente.
Pero también te habla de que no hay una proyección a mediado y largo plazo. Todo es inmediato. Sí pareciera que de viernes a hoy pasaron meses, ¿no?
Y sería bueno que ahora que salió Paunovic dejen limpia su imagen, ¿no? Porque los últimos técnicos los han manchado muy feo, ¿no?
Sí.
Al Tuca, que vendía jugadores y que tenía jugadores, y luego a Siboldi, que había vendido un partido, y, ¿no? O sea, esas cosas que nada más manchan la reputación de la gente y después andas en el dime y direte y aclarando cosas que no tienes que aclarar. Que salgan con decoro, como tiene que ser, Beto.
Con transparencia,
y algo,
claro.
Y algo importante, la falta de técnicos jóvenes mexicanos. Yo sé que Chivas...
No, pero llegó Efraín, y Efraín es
excepción. Por eso, excepción, y Espinosa, pero a lo que voy, Héctor, sé que Chivas le interesaba, Cruz Azul le interesaba tanto que hasta hubo una reunión.
Hubo una reunión,
es decir, te habla un poquito de... Por lo menos lo positivo, que Efra sabe que viene un reto. Ahora todo el mundo dice, ¿por qué viene? Pues viene a agradecer la oportunidad de dirigir donde soñó ser futbolista algún día. Como también le dijeron, ¿qué vas a meterte a Colombia? Pues los hizo bicampeones. Ojalá, ¿no?
Claro, lo rescatable de toda esta situación es que dos técnicos mexicanos jóvenes aparecen para dirigir a dos grandes, Efraín Juárez a Pumas, Gerardo Espinosa al equipo del Guadalajara. Espinosa resultados.
Todavía no lo anuncian, ¿verdad?
Todavía no lo anuncian a Espinosa.
Se ve que están con el tema del finiquito y la liquidez.
Óscar García, ¿no? Español.
Pareciera que va por ahí, ¿no?
Los resultados de la jornada: Mazatlán, Cruz Azul 1-1, Necaxa 1, Tigres 2, Juárez 2, Pachuca 2, América 3, Toluca 0, Universidad 0, Guadalajara 1, León 2, Xolos 1, Querétaro 2, Puebla 0, el Atlas le pegó 3-1 al San Luis. Ahí está a punto de irse Torrent también.
Sí, también.
Y Monterrey le ganó 4-2 a Santos Laguna con el primer gol de Sergio Ramos en el fútbol mexicano.
Y si me permites un par de estocadas de NFL, Myles Garrett, pareciera que los Leones de Detroit lo quieren, este gran defensivo. Si se va a Detroit, es una contratación fabulosa. Divo Samuel fue cambiado de San Francisco a Washington. Jaden Daniels ya va a tener un receptor número 1 y se está manejando la información que T. Higgins por segundo año consecutivo lo van a hacer jugador franquicia para que no lo pierdan los Cincinnati Bengals. Tres estocadas.
Perfecto, muy oportuna. Raúl Jiménez anota en el triunfo del Fulham sobre el Manchester United en la FA Cup. El Santi Ida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde de lunes, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, y vamos a platicar también acerca del cese de el técnico Paunovic. Sorpresivo, y Pizarro se convierte de jugador en entrenador, Héctor, del equipo de los Tigres.
Hay que ver cómo va a ser su relación, Beto, con las vacas sagradas del equipo. Él es una de las vacas sagradas del equipo, y quizá te diría que de los veteranos de Tigres es el que estaba en mejor forma todavía.
Sí.
Nahuel Guzmán también, en su medida, comete algunos errores. Pizarro siempre poniendo el estandarte alto de ser un alguien que representa a la institución. Ha ganado muchas cosas Pizarro desde que llegó al equipo. Todo prácticamente ha ganado. Y ahora, Beto, hay que ver cómo trata en los siguientes partidos a Carioca, que estaba un poco borrado ya por Paunovic. Hay que ver cómo, si le respeta Aquino su lugar, que lo ha tenido hasta ahora. Si Guiñá, que ha vuelto de una lesión de varias semanas, a ver si lo pone otra vez de titular. Y también el caso de para observar el de Nahuel, ¿no? Que ha cometido algunos errores, pero Nahuel está castigado, por ejemplo, para este partido.
Sí.
Salvo que Tigres haya reclamado la expulsión, que no me parece justa la expulsión. Y si la reclama y lo perdonan, pues lo puede contar con él. Pero si no cuenta con él, Beto, hay que ver también cómo se comportan todos ellos con él, siendo su compañero ayer y siendo su jefe hoy.
Exacto.
Es difícil eso.
Es una relación, John, diferente de compañero a jefe de los que eran sus compañeros.
Lo que pasa es que escuchas la conferencia de prensa y dice, bueno, había buena relación con el técnico, tal es que los dejamos en tercer lugar, y esa yo no me la creo.
No.
Es decir, es un hecho que ese vestidor estaba acostumbrado a trabajar a la Tuca Ferretti y no la han encontrado a alguien, y creo que para mí es un mensaje que el vestidor le gana a la directiva. Qué bueno que la directiva escuche al vestidor, pero sí pareciera que los jugadores mandan, y como dice Héctor, y las vacas sagradas, ¿y a dónde, apá? ¿No? ¿Cuándo va a llegar un momento de decir, pues ya estuvo Guiñac, sabes qué? ¿Que a él también lo van a hacer técnico o subtécnico del equipo?
Creo que directivo posiblemente, ¿no? A Gignac. Sí.
Yo no me sorprendería que en el corto plazo sea Pizarro el entrenador y sea Gignac o el presidente deportivo o el presidente de la institución.
Sí, no podría suceder. Yo creo que Pizarro tiene el perfil de líder y el perfil de táctico, así que no tiene tanta rareza dentro de lo que cabe el hecho de que Pizarro haya sido designado nuevo entrenador.
Pero las formas no gustan, Beto.
Sí, las formas fueron un poco raras, porque aparte Tigres está haciendo un buen torneo en términos generales.
Tercer lugar.
En el tercer lugar está el equipo de los Tigres. Vamos contigo, Héctor Tello, allá en Monterrey.
¿Cómo estás, Beto? Saludo afectuoso para todos. Y bueno, sí, bien lo mencionan, es una decisión que sorprende en una etapa en la que el equipo marcha dentro de los primeros tres puestos de la tabla, donde había tenido ya la posibilidad de avanzar en la segunda competencia, que es la Liga de Campeones de la CONCACAF. Está por jugar el partido de ida de los octavos de final el día de mañana en los Estados Unidos ante el Cincinnati FC, y pues pareciera que es un riesgo de mayor inestabilidad el cortar un proceso que quizás se esperaba una evaluación al final del torneo, y si no hacía ese match y se conseguía los resultados que se esperan, pues mucho más fácil y con mayor tiempo el poder elegir el comienzo de un nuevo proceso. Pero bueno, la cosa es que nunca pudo existir ese convencimiento de Pauno con el vestidor, un vestidor que ha sido unido no solamente a la gestión del estratega serbio desde hace mucho tiempo. Hay jugadores que se ven como una familia, que se cuidan, que se protegen entre sí y que han sido respaldados a través de los años por los resultados, por los títulos, la época más importante en la historia del club. Y ese es el peso de estos compañeros que tiene este plantel para poder ingerir en decisiones trascendentales en la directiva del club universitario.
Hola, Tocayo, qué gusto saludarte. Oye, Tocayo, el equipo juega en Aguascalientes, termina el partido, regresan a Monterrey, seguramente ya de madrugada. El día siguiente ya está fuera Paunovic, ya está dentro Pizarro, y ya entrena, inclusive el equipo de Tigres entrena ya con Pizarro. Pero eso no me sorprendió. Lo que me sorprendió, Tocayo, y dinos tú cómo fue que sucedió tan rápido, es que aparecieran de inmediato con Pizarro. Aparece Maximiliano Velázquez como su auxiliar, Manuel Fernández como su auxiliar, Javier Bustos como preparador físico, un entrenador de porteros y hasta un kinesiólogo argentinos todos. Aparecen ahí junto con él ya en el entrenamiento. ¿Dónde estaban, Tocayo, todos estos elementos que se integraron de inmediato al equipo?
Sí, ¿cómo estás, Tocayo? Gusto saludarte. Está claro que esto se gestó en la última semana. No fue en 24 horas el mismo, otrora capitán, ahora entrenador, tenía los contactos con la directiva desde el pasado martes, cuando Tigres sucumbió ante Bravos en el Volcán, en la fecha número 9. Ahí es donde se tomó esa determinación y le dio el tiempo para hablarle a sus asistentes que, bueno, en el entendido de que él iba a retirarse ya en junio, él ya había armado su grupo de trabajo. Lo único que fue con esta determinación que tomó la directiva es adelantar fechas. Él sabía que le iba a llegar la oportunidad tarde o temprano y solamente adelantaron el proceso, pero claro está que a ojos de terceros y dentro del grupo quizás no tan extraño, porque era un hombre de confianza en el vestidor, al ser el capitán, el sondear a sus compañeros, el saber cómo estaban en cada uno en su ámbito personal, el darles ánimos que pronto iban a volver a encontrar mayor conexión con el trabajo que venían haciendo durante varios años, pues, era anticipar la salida de un entrenador que, pues ya, no quiero decir tender la camita porque los resultados estaban ahí, pero que ya tenía en puerta la directiva el quitarle su puesto.
Héctor, pareciera que a Pizarro le han dado la chamba de ir sacando a las vacas sagradas poco a poco, ¿no?
¿Cómo estás, John? Pues al menos en el discurso inicial, el día de hoy, cuenta con jugadores. Un servidor le pregunta: oye, Guido, haber entendido de que tú quieres aprovechar a jugadores claves que ves en tu proyecto que todavía pueden jugar, los nombres de Rafael Carioca que estaban ya en una puerta de salida junto con André Pierre Gignac, los tienes contemplados en tu proyecto, por supuesto, van a ser hombres importantes por lo que han dado y por lo que todavía pueden dar en la institución. Así es que, John, si pensábamos que la directiva ya tiene un plan para sacudirse a estos peces gordos, este nuevo cuerpo técnico de entrada dice: frenemos todo, porque para mí son jugadores elementales en este nuevo proyecto.
Vamos a escuchar a Mauricio Culebro, el presidente del equipo de los Tigres.
No necesariamente el momento para hacer un cambio es cuando estás fuera de zona de clasificación o en los peores lugares, ¿no? Creo que es un momento importante ahorita por lo que se viene en el torneo local, en CONCACAF. Entonces se analizan varios factores y se toma la decisión siempre pensando en la mejor, qué es lo mejor para la institución, y sintiendo siempre que este equipo tiene potencial para dar mucho más.
Oye, Tocayo, y tomando en cuenta que le costó trabajo a Tigres desprenderse de un jugador, sacó a Samir para liberar una plaza extranjero y pudo traer así a Rómulo, el brasileño que se integró al equipo. Pero ahora que Guido Pizarro se retira de futbolista, deja una plaza de no formado en México abierta, y teniendo la posibilidad esta de incorporar dos más hasta el 7 de este mes, ¿Tigres piensa traer otro extranjero, un centro delantero o algo? ¿O no sabes tú si ya dejan así con estos 8 no formados en México y así terminan el torneo?
Justamente, Tocayo, fue uno de los cuestionamientos que se le hicieron en la conferencia de prensa. Realmente fueron 2 conferencias de prensa, la de su anuncio como entrenador donde estuvo la directiva y después la que es por obligación previo a una competencia, a un partido de CONCACAF en el duelo ante Cincinnati. Bueno, estuvo Guido Pizarro junto con Jesús García y se le preguntó sobre esta posibilidad. Dice, yo veo un plantel completo, los puestos que tenemos en este momento están cubiertos con 2 jugadores por posición, así es que esperaremos hasta mitad de año para saber en qué posición se va a requerir cubrir esa plaza que se queda en libertad.
Correcto, vamos a escuchar a Guido Pizarro, el nuevo técnico del equipo de los Tigres.
Sí, como dije antes, creo que en lo personal, voy a arrancar hablando por lo personal, la decisión un poco ya se la había externado a todos ustedes, estaba próximo a dar el paso, pero con respecto a lo que vos decís, creo que ha quedado muy marcado que este grupo de jugadores, más allá de los nombres, siempre intenta priorizar el equipo y la relación que teníamos con el cuerpo técnico que estaba queda demostrado en los resultados, en el tercer lugar, en el último partido, la entrega y el compromiso que demostraron los chicos, que independientemente de quién esté, y eso fue desde que hemos llegado nosotros, siempre ha estado y siempre va a estar. Entonces, me sumo al agradecimiento de Mauricio a Pauno, a todo su cuerpo técnico, tengo palabras de agradecimiento. Y agradecerle también porque también han dado todo para que la institución siga consiguiendo los objetivos. Y como dije recién, creo que el fin de semana es una muestra del compromiso de los jugadores que a lo largo de todo esto de todo este tiempo ha quedado muy, muy claro.
Es la voz de Guido Pizarro, el técnico emergente, se retira y se convierte en entrenador en pocas horas. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes allá en Monterrey y volveremos enseguida después de este corte comercial.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo, Jesús Bernal. ¿Qué falta para que Gerardo Espinosa sea presentado como nuevo técnico del Guadalajara?
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos en la cabina. Pues siguen las negociaciones. A este punto de la tarde continúan la gente de Óscar García y la gente de Chivas tratando de alcanzar un acuerdo con respecto al finiquito del entrenador para que pues, la situación pueda quedar ya formalmente sellada y que luego entonces Gerardo Espinosa pueda ser anunciado como técnico de las Chivas. Aquel asunto es que el rebaño va contra reloj. Y es que el próximo miércoles se enfrentan al América. Y si el anuncio no se puede hacer para completar el registro y demás ante la CONCACAF, pues pudiera llegar a darse la situación donde Pepe Meléndez repita como técnico. Ahora en el clásico del próximo día miércoles aquí en el Estadio Akron. Entonces, pues ahí está la directiva del Guadalajara con la meta y el objetivo de finiquitar esto el día de hoy. Pero bueno, se les ha ido complicando un poquitín el asunto.
¿Qué habrá aprendido Chivas del contrato de Gago para poder manejar mejor esta situación? Porque pareciera que estamos viendo una de esas series que es el capítulo 1 y ahora es la temporada 2, capítulo 4, y como que cambia un poco la trama, pero la esencia es la misma, problemas con el técnico.
Saludos, John. Buena tarde. Sí, la situación o la realidad es esa, ¿no? Que pues al parecer no está muy claro el asunto de pues de cuánto le correspondería y demás, porque pues tan simple como lo que está en el contrato se le paga y ya está, pero vamos, está en un punto de negociación. Entonces sí, por ahí pudiera haber algunas omisiones en ese sentido. Les pasó con Fernando Gago al poner una cláusula unilateral de $2 millones que pagó Boca Juniors. Bueno, ahora que ya pasaron prácticamente, o están a punto de pasar las 48 horas desde el despido de Oscar García de Chivas, y no han llegado al punto del acuerdo para poder firmar.
Oye, Jesús, ¿hace cuánto que Amauri no se reunía con los jugadores a platicar con ellos? Ya presentó ahí a Javier Mier como nuevo director deportivo en lo que resta del torneo, pero hace rato que no se juntaba con ellos. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez que platicó con sus jugadores? Así en este plan formal, pues, como dueño del equipo.
Saludos, Héctor. Ay, difícil, pero te podría decir que en ese torneo no, porque Alejandro Manso pues ya es el que opera. Y a Mauri Vergara se dedica mucho más a viajar y a estar con los temas de OmniLife y dar sus conferencias en Ecuador y en Colombia y en Costa Rica. Entonces, en realidad, por eso es que va la concentración y él mismo presenta a Javier Mier ante los jugadores. De hecho, hoy estuvo en Verde Valle también a Mauri junto con Alejandro Manso. Pero sí, al menos en este 2025 no había ocurrido.
Hay algunos videos que circulan donde se hace un comparativo entre los caracteres de Jorge Vergara y de Amauri Vergara.
Hoy es cumpleaños de Jorge, por cierto, 70 años cumpliría hoy.
Hoy cumpliría 70, hoy Vergara, ese sí. Directivo emblemático, visionario, temperamental, con mucho carácter, difícil de entrevistar, que era Jorge Vergara. Pero te preguntaría, Jesús, ¿qué tanto ha cambiado ese estilo, digamos, esas maneras en la forma de conducir al equipo Guadalajara?
Bueno, Amauri es, digamos, menos impulsivo, mucho menos impulsivo. Nos hemos dado cuenta, pues, con las decisiones que va tomando. Incluso podríamos llamarlo hasta cíclico, ¿no? O sea, la historia se ha repetido un sinfín de veces con estos proyectos fallidos que luego terminan en un interinato y que si el interinato le va bien, luego se convierten en técnicos ya de forma definitiva del equipo. Pasó con Cadena, pasó con Marcelo. Entonces, pues sí, no, a lo mejor rompería un poquito con eso porque no está la intención de que permanezca Pepe Meléndez, sino hasta que se haga oficial lo de Gerardo Espinosa. Pero si es alguien, digamos, no sé, que tal vez medita más el asunto o que le gusta brindar más oportunidad con respecto a Jorge, porque pues Jorge hasta con Johan Cruyff salió en desacuerdo y lo terminó echando, ¿no? Cuando no le gustó. Acá no, acá con que hay mucha más paciencia en ese sentido.
Jesús, pareciera que para Chicharito esta oportunidad es o se poncha o Grand Slam, ¿no? Porque creo que el más beneficiado de todo esto es Chicharito.
Definitivo, yo al menos de entrada con el tema Pepe Meléndez, pues sabemos, es su amigo, se conocen desde muy chicos, hicieron fuerzas básicas juntos. Pepe no llegó a primera división, pero ya le dio la oportunidad de ser titular contra Pumas después de pues haber estado 4 partidos en la banca y 3 de ellos sin minutos. Entonces sí, claro que es una gran opción. Y ahora con Gerardo Espinosa, pues será un tema también, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿A quién va a sentar? ¿Por quién se va a decantar? ¿Le va a respetar su jerarquía internacional a Chicharito? ¿O le va a respetar el momento a Alan Pulido, que venía haciendo goles? O sea, sí va a ser un tema bravo seguramente, con el que tendrá que lidiar Gerardo Espinosa cuando defina con qué delantero va a jugar.
Sí, el sábado fue titular Chicharito y entró de cambio Pulido. Por otra parte, Jesús, ¿qué alineación crees que pueda presentar Guadalajara para el primero de 3 partidos en este mes de marzo frente al América?
Mira, acá entendiendo, Beto, que el espacio para trabajar es muy corto, seguramente saldrá con lo mejor que tiene. Habría todavía también que ver si va Pepe Meléndez o va Gerardo Espinosa, pero pues si fuera Meléndez, pues seguramente irá con el tal Arrangel en portería, el caso de Alan Mozo, de El Tiba Sepúlveda, de Miki Tapias, de José Castillo, Mateo Chávez en defensa, Eric Gutiérrez, que ya va a estar, bueno, con CONCACAF no aplica el tema de las tarjetas, esto está disponible, Eric Gutiérrez con Romo, no sé si va a sentar ya Nene Beltrán, poner Alvarado, Javier Hernández y Hugo Cameros, tampoco hay mucho para hacia dónde hacerse, y fue con lo que participó en el duelo anterior ante Pumas.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Se rescata, Héctor, que por lo menos están en la mira 2 técnicos mexicanos. Uno es el propio Meléndez, aunque lo más seguro es que no se quede. Y Espinosa, que ya había estado relativamente cerca hace algunas semanas de llegar al Guadalajara.
Sí, el proyecto octubre, nos decía Jesús, ¿verdad?
Exacto.
Que en octubre pasado, ante la renuncia de Gago, iban a poner a Espinosa. Pero yo soy de la idea, Beto, que a lo mejor a Chivas ahorita le hace falta alguien con más identidad. y más identidad Pepe Meléndez la tiene, porque es canterano de Chivas,
sí,
jugó todas las fuerzas básicas con Chicharito, por eso son tan amigos. Es más, Chicharito cuando estuvo en Europa, Pepe se fue a preparar a Barcelona, estuvo ya años en Europa capacitándose, y cuando se vino acá a México de regreso, su idea siempre fue un día entrenar a las Chivas, ¿no? Es su sueño. Y llegó a la sub-23 de Chivas, fue campeón el primer torneo. El segundo torneo le dieron tapatío cuando se fue Arturo Ortega al primer equipo de Chivas. Sí. Le dan al tapatío y es campeón también. Entonces, es un chico que ha tenido mucho éxito en su muy corta carrera. Y el sábado debuta y cambia la cara del Guadalajara, ganan a Pumas de visita. Pues no sé, a lo mejor si van a dar oportunidad a un mexicano, pues... Me late más lo de Pepe Meléndez que lo de Gerardo Espinosa, la verdad.
No duró ni 3 meses Óscar García como técnico del equipo del Guadalajara. Chivas, que es inestabilidad. Y el América, del que nos habla León Lecanda, es lo contrario. Estabilidad, empaque, consistencia ganadora, 3 títulos de forma consecutiva. Y tú estás allá en Guadalajara, León. Gusto en saludarte.
Beto, fuerte abrazo. Ya aquí en el Hotel de Concentración de las Águilas del América, a la espera justo de que el equipo dirigido por Andrés Jardine, bien lo mencionas, el campeón del fútbol mexicano, sublíder general hasta el momento en el clausura 2025, llegue aquí para iniciar esta seguidilla de 3 clásicos contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Muy contrastante el presente de ambos equipos, pero bueno, nadie seguramente daría por descartada la posibilidad, ¿no?, de una sorpresa, porque así son los clásicos. E indudablemente, más allá de que América llega como favorito, sé, Beto, compañeros, que no van a caer en excesos de confianza. Ha sido parte fundamental del discurso de Andrés Jardine con los jugadores. Y bueno, pues salir con todo, ¿no? Así les ha pedido justamente a sus futbolistas para el duelo de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup este miércoles en el Estadio Akron.
Hola, León, qué gusto saludarte de nuevo. Por la imagen que vimos hace rato contigo, estás en el norponiente de Guadalajara. Me imagino que el hotel donde se concentrará el América es el que tiene una salida abierta hacia la Avenida Patria o hacia Periférico para llegar rápido al Estadio Akron de las Chivas. Me parece que ese es el hotel donde estás, ¿no?
Hacia Avenida Américas, es el JW Marriott, en el Distrito Américas. Financiero. Sí, ajá, relativamente cerca del Akron. Y sí, de hecho ahorita sí, sí, justo empezamos a ver ya el operativo de seguridad colocando vallas. Ajá. El equipo viene volando, sí, desde Toluca, todavía no aterriza aquí en la Perla Tapatía, pero okay, no tardará más de una hora, mi querido Héctor, en llegar aquí. Y mañana el entrenamiento oficial, porque el día de hoy fue en Cuapa, mañana el entrenamiento oficial es a las 5 de la tarde en el Akron, el reconocimiento de cancha, okay, de CONCACAF, y la conferencia de prensa con Andrés Jardine y un jugador por designar, 4:30 de la tarde. Pero sí, okay, aquí en Avenida Américas, Distrito Financiero de tu querida Guadalajara.
Quería, Héctor, es la guía roja.
¿Una buena torta ahogada por ahí, Héctor, para que le digas a León?
Cerca de ahí, ahogadas, no hay tanto. Es una zona financiera. Prolongación América está llena de edificios altos.
Unos de carnaza.
Guadalajara, sí, sí. No era
de carnaza tampoco auto, hay por ahí. Tampoco, Héctor, tú mándamelos.
No, pero ahí está Punto Sao Paulo, que ahí hay muy buena comida. Ahí puede llegar León sin problema. No está como Andares, pues, tan explícito como Andares, pero bueno.
Oye, moderno.
Lo que quería preguntarte, León, esto fue nomás como un breviario cultural de Guadalajara. Lo que quería preguntarte es, ¿el América entonces ya se queda con el mismo plantel del torneo pasado? ¿No incorpora a nadie, León? ¿Tiene fecha hasta el día 7? ¿Podría ser, sí, una baja o alta de jugador? ¿Y el caso de Lichnowsky, cómo va a quedar, León?
Sí, sí, qué excelente pregunta. De hecho, Igor, y lo confirmé hace unos instantes con la directiva de América, que ya vino de avanzada, Igor viene en la convocatoria de viaje con el equipo,
sí,
pero porque es parte del grupo, no porque esté registrado. Lichnowsky no puede jugar ni en la Liga MX, ni en la CONCACAF Champions Cup, porque justamente no tiene registro, es el 10º jugador, sí, no formado en México. Y bueno, como lo hemos contado, la planeación deportiva iba en 2 sentidos, que Diego Valdés encontrara un nuevo destino y lo mismo Richard Sánchez, ¿no? Uno porque ya no contaba para la directiva y el otro porque él mismo quería más minutos. Cuando ninguno de los dos sale, América no pudo ni dar de alta a Lichnowsky ni traer al refuerzo extranjero, un extremo, wow, por izquierda que quería.
León,
que
perdona interrumpirte. Vamos a la pausa comercial y volveremos contigo después del corte.
¿Qué?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, León, contigo ahí en Guadalajara.
Sí, Beto, antes del corte les contaba que no hay espacio para Lichnowsky y como bien menciona Héctor Huerta, basado en el reglamento de competencia, América tiene como fecha límite hasta el 7 de marzo,
se acaba, es decir, en
4 días, para poder darlo de alta. Pero para hacer eso, necesariamente tendría que salir un jugador. Y prácticamente hoy el único mercado abierto es la MLS. Pero tendría que llegar una oferta, ¿no? Digamos, vamos a poner un nombre, Diego Valdés.
Como cabecita.
Sí, ¿no? Como cabecita, que acepte este jugador la oferta en estos 4 días y que América dé de alta a Lichnowsky, que más o menos a finales de este mes ya podría volver a hacer fútbol después de 8 meses de su lesión, ¿no? De ligamentos. Pero está complicado. A mí lo que me dicen es que incluso se acercó el AFC a preguntar. El equipo angelino proponía un préstamo por todo el año, pero América también decía, pues no, porque cuando lo compran de Tigres y lo renuevan por 2 años, pues prácticamente lo regresaría el AFC hasta fines de este 2025 y solo le quedarían 6 meses restantes de ese contrato en el que pues prácticamente no ha jugado en América, ¿no? Por eso es que tampoco la directiva quiso llegar a un acuerdo de préstamo con el AFC. Y bueno, pues aquí está Igor en la convocatoria de viaje, no puede jugar, está entrenando con sus compañeros y en el estadio nos lo encontramos siempre llegando por su cuenta, yendo al palco a ver a su equipo desde la tribuna.
Híjole, es probable entonces que se quede Lichnowsky sin jugar este torneo, ¿verdad?
Sí, ese es el escenario más probable, Héctor. A mí lo que me han dicho las fuentes es ese, que se quede el torneo y que el plan es en el verano, que sí pueda haber la salida de 2 o 3 jugadores NFM de América,
ahí
pues que en ese momento lo puedan registrar y traer 1 o 2 refuerzos. Extraño.
Oye, León, yo, por cierto, invito a la gente que nos escucha en Radio Fórmula, que estamos normalmente los mismos a las 3 de la tarde en Enfocados en ESPN2 de lunes a viernes, León, de que si fue gol, no fue gol, y el VAR y la tecnología, la urgencia que se tiene en el fútbol mexicano de establecer un mismo protocolo, una misma calidad de cámaras y de repeticiones en todos los partidos, ¿no? Porque pareciera que... sí fue gol, pero la tecnología que se implementa no lo puedes demostrar, entonces no puedes marcar algo que no puedes demostrar.
Totalmente de acuerdo contigo, John. O sea, se vio en el partido, ¿no? Entre América y Toluca, un gol claro para los Diablos Rojos que no sube al marcador, que otra vez, ¿no? Por la alineación indebida o por la excelente actuación de las Águilas, pues no hubiera cambiado el destino del partido, pero no hablemos de supuestos, hablemos de hechos, ¿no? O sea, la realidad es que ese gol debió haber ido al marcador en ese momento, ¿no? Yo lo que sé, John, es que sí ha hecho esfuerzos la Federación Mexicana de Fútbol por ir homologando el tema del Video Assistant Referee. A partir de la jornada 3 de este certamen ya está centralizado en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca. O sea, ya el VAR no va a cada uno de los estadios, sino que desde ahí se emite la señal. Lo que sé es que es Media Pro el productor y que efectivamente hay un desfase en la tecnología y en la cantidad de cámaras disponibles en cada uno de los estadios. Entonces, en la medida en la que el estadio de Mazatlán y el estadio de Tijuana y el estadio de los Tigres y el estadio de América y el de Chivas tengan la misma cantidad de cámaras, la posición, la ubicación, la operación, etcétera, pues esa será obviamente la forma en la que menos errores arbitrales se van a cometer, ¿no? El tema del ojo de halcón, John, o sea, lo han propuesto, se les ha hecho muy caro a los dueños, pero pues también es más costoso a la larga un tema de credibilidad, pienso yo, en el aficionado al fútbol mexicano.
Por eso me da mucho coraje que no se invirtieron con este fondo de inversión, y el fondo que sea, que esa lana que se iba a meter a mejorar la calidad, a que la gente se vaya a un baño y tengas internet y te digas tenemos 18 cámaras, todo es igual, puedas comprobar, porque sin decir algunos equipos como Juárez, por ejemplo, o a veces hasta los partidos de San Luis, hay que sacar binoculares para ver bien. Yo le decía a Pietra, hay juegos que narra que debe ser bien difícil
de manera remota, sí, distinguir a los jugadores, León.
Sí. No, los números en la camiseta, no te vayas tan lejos, ¿no? Debería haber también hasta una reglamentación sobre eso, ¿no? Hay estadios que no cuentas con un internet adecuado, ¿no? Un internet para trabajar, pues no nos vayamos tan lejos. El Estadio Ciudad de los Deportes, el Estadio Olímpico Universitario, el internet es muy malo incluso para chambear, ¿no? O sea, y estás ahí acreditado y estás en un palco de prensa, pero no tienes las herramientas de trabajo que uno esperaría en una liga del tamaño de la MX en el año 2025.
Claro, de acuerdo. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula.
Vamos a ir con las voces de... Ay, sí, perdóname, Vicente, no te entendía. Sí, ¿cómo quedó el marcador? El marcador quedó 3-0, nos decía León Lecanda. ¿Sigues ahí, León?
Sí, que se mantiene 3-0.
3-0. Se mantiene 3-0.
A él le informaron.
Cuando cambia todo es si hubiera ganado Toluca.
Exacto. Ahí hubiera quedado 2-0 a favor del América, pero como el marcador fue 3-0, se queda el 3-0
en el marcador. O probablemente si hubiera quedado, digamos, 3-2, a Toluca le quiten los goles.
A pesar de la alineación indebida, claro.
No hubiera pasado eso. Sí. Es que no era así, Beto, antes. Antes era el resultado que fuera, termina 2-0 a favor del que no infringió las reglas.
Exactamente.
Ahora ya cambió. Si ya cambió, pues qué bueno que el América se quede con los goles. Porque aquella vez fue muy injusto. Perdió el América, le ganó el América al Atlas, ¿te acuerdas? Y le dieron el triunfo al Atlas y los goles que metió el América se los borraron.
Exactamente. Fue una alineación indebida de Viñas en aquella ocasión, ¿no?
Y qué bueno que lo dejaron ahora, si lo dejan así, porque Fidalgo es su temporada más goleadora desde que llegó a México.
Exacto.
Ya lleva 5 goles.
Claro.
No es normal en Fidalgo.
Sí, volvió a marcar frente al equipo del Toluca. Vamos a escuchar a Jardiné y a Antonio Mohamed al terminar el partido entre América y Toluca.
Yo sí, un error increíble, ¿no? Que hay que siempre estarmos todos atentos, ¿no? Para que no pase. Pero no creo que el placar no va a ser 3-0 porque perjudicaría bien el partido que hicimos. Es un punto importante, ¿no? De la diferencia de goles puede en algún momento marcar la diferencia en estar en tercero, cuarto, quinto lugar. Entonces trabajamos también por este tema y espero que la liga tenga la buena decisión de no sacar un gol y no perjudicarnos en este aspecto.
Toda la alineación de vida es un error mío, tener el apresuramiento de hacer los cambios, así que nos tiene que servir. Y después nada, creo que superaron en contundencia, jugaron como quisieron ellos, fueron mejores que nosotros, así que tenemos que aprender ese partido y nos tiene que dejar enseñanzas.
Es la voz de Antonio Mohamed, también la de Jardiné. Reconoce abiertamente el turco que hubo alineación indebida en este partido del conjunto del Toluca. Asume el error el técnico del conjunto del Toluca. Vamos ahora con Adriana Maldonado porque ya fue presentado Efraín Juárez como nuevo técnico del Puma y juega mañana el equipo de la universidad frente al Alajuelense en el torneo de la CONCACAF. Adriana, mucho gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Fuerte abrazo para todos. Bien la apuntas. Ayer ya la presentación oficial y en muy poco tiempo de trabajo, únicamente 2 entrenamientos y ya mañana la prueba de fuego, la primera prueba de fuego para Efraín Juárez en el torneo de la CONCACAF Champions Cup, ya como tal en la recta final de su preparación. Hoy incluso por el reglamento de este torneo internacional, declaraciones de nueva cuenta con Efraín Juárez y también con Alex Padilla. Coinciden ambos elementos de este equipo de Universidad Nacional en el reto que van a enfrentar el día de mañana, en que evidentemente la idea de un entrenador con tan poco tiempo de trabajo difícilmente será plasmada, pero bueno, Efraín fue muy claro en decir con que vea chispazos ya de lo que yo les estoy hoy diciendo al grupo, con eso me quedo conforme. Es una llave de 180 minutos, perdón, mañana en el primer episodio de estos octavos de final. Y la buena noticia, Beto, recupera a dos elementos importantes, poco a poco ya va a ir recuperando a estos jugadores que han sido baja por lesión. Estoy hablando de Guillermo Martínez y de Jorge Rubalcaba, ya integrados por completo a los entrenamientos. Mañana formarán parte de la convocatoria y estarán a disposición de Efraín Juárez. Y el próximo viernes ya los primeros minutos con la categoría sub-23 de Leo Suárez. Se avecina también ya el regreso de este jugador sudamericano.
Sí, ¿cómo ha sido recibido Efraín? Se percibe una gran acogida y un buen ambiente en torno al exuniversitario que llega ahora como técnico.
Sí, esto es una realidad, que hay opiniones positivas en torno a la afición. Ellos están ilusionados de que alguien de casa, un técnico con garra, haya tomado las riendas de esta institución. Y Efraín, con charlas muy cercanas con los jugadores también, está teniendo pocos entrenamientos, insisto, pero sí ha sido muy claro en acercarse específicamente a algunos jugadores, en poder recuperar esa confianza y ese nivel futbolístico que tal vez no han tenido al 100% en los últimos partidos. E incluso Efraín lo sabe, porque hoy ocupa una frase en su conferencia de prensa, dice: sé perfectamente que mi llegada causa mucha expectativa dentro y fuera de esta institución, pero también hay que ser realistas. Hay una vergüenza deportiva, como lo ha dicho, se ha encontrado el grupo, y entonces es en eso lo que tiene ahora que trabajar para revertir la situación, y él lo ha dejado muy en claro. Solo los resultados van a marcar el inicio de este proyecto.
Hola, Adri, qué gusto saludarte. Oye, Adri, ahorita que anunciaste lo de Leo Suárez, que juega mañana con el equipo y que vuelve después de una larga lesión, es bueno decirle a la gente, aclararle por qué Pumas es el único equipo de la liga que tiene 10 no nacidos en México. Sí, el límite son 9, y en Pumas aparece Lisandro Magallán, Rubén Duarte, Natanael Anaís, aparece Ergas, aparece Caicedo, Leo Suárez, también Piero Quispe, Adalberto Carrasquilla, Ignacio Puceto y Rogelio Gabriel Funes Mori. ¿Por qué se da este caso? Por el caso de Funes Mori, que aparece en la Federación Mexicana de Fútbol su registro como formado en México. Este registro seguramente lo obtuvo por residencia, no sé por qué, porque él jugó la Copa del Mundo con México, pero todos los que son naturalizados mexicanos de todas maneras juegan como extranjeros en la liga realmente. Entonces, ¿cómo es este caso, Adriana? ¿Lo sabes bien?
Sí, Héctor, mira, es un tema que yo había consultado incluso con el plantel, y me dijeron que después de cierto tiempo de que haya presentado este proceso de naturalización y que incluso tuvo llamados con la selección mexicana, ya podía ser registrado ante la Liga MX como jugador formado en México. Si tú te metes al portal de la Liga MX, aparece ya Rogelio como jugador mexicano. Es por eso que no ocupa ya para este semestre la plaza de jugador no formado en México. Por ello se le da entrada a esta cantidad de jugadores que bien lo mencionas del extranjero. Misma situación hubiera pasado en América, el torneo con que Quiñones. Se fue Julián Quiñones, exacto, pero como él se va a Arabia previo a que empiece a ese torneo en donde podía ser ya registrado como mexicano, no causa esta situación que sí pasa con Rogelio Funes Mori en Pumas. Okay. Entonces están los cupos ocupados, por así decirlo, están los extranjeros que tienen que estar en esta institución. Rogelio hoy ante la liga está siendo considerado como mexicano, y Leo Suárez, lo reitero, está ya disponible y será hasta el viernes. En ese partido ante Puebla, tendrá ya minutos con la categoría sub-23. A mí me dicen que el panorama luce favorable para que esté en el duelo de vuelta ya en Costa Rica de esta llave de la CONCACAF ante el Alajuelense.
Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto. Excelente tarde y abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Efraín Juárez, el técnico de los Pumas de la Universidad.
Alajuelense es un equipo que realmente ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado. Desde que empezamos a ver que había la posibilidad de venir aquí, todos estábamos trabajando. Un equipo que tiene buenas individualidades, bastante directo, trata de jugar y cuando no se puede, buscan mucho la espalda, juegan mucho a rebote, son profundos, tiran mucho, muy bien a los laterales largos, meten a los extremos, de repente sacan la pelota con tres, de repente con dos, uno de los condiciones se mete. La verdad que lo tenemos muy, muy, muy claro que son sus fortalezas y obviamente sus debilidades, y en sus debilidades las trataremos de explotar para que nosotros mañana tengamos un partido, entendiendo que, bueno, vamos paso a paso y en un periodo de 2 días obviamente va a haber cosas que tengamos que mejorar, pero queremos ver una idea clara de que tengan los jugadores de ir a presionar, de estar juntitos, de estar un equipo compacto, tanto defensiva y ofensivamente. Ah, claro, sí, sí, empezamos a recuperar, tenemos a Memo, tenemos a Ruba, entonces trataremos de contar con ellos, vamos a ver, seguramente tendrán minutos, pero bueno, la realidad es que también tenemos que ir paso a paso, entendiendo de que viene una lesión, vamos a ver para qué nos alcanza.
Efraín, John, con toda la esperanza, aunque no con un plantel que creo yo pueda competir en lo que resta del torneo.
Pues como lo ha dicho en varias ocasiones, no es mago, recibe la oportunidad. A final de cuentas, CU va a querer resultados. La primera prueba es este martes y ver qué le van a dar. Yo, sin hablar de ese tema, a ver si hablamos esta semana en el programa de Enfocados o en radio con Efraín. Pues en su momento tendrá que traer gente de confianza, muchos chavos que conoció en Colombia, que parte de la molestia que tuvo es que le querían traer e imponer jugadores para quitar a esos chavos que se la habían partido y habían salido bicampeones, ¿no? Y en otro tema, yo estuve pendiente del debut en casa en Snapdragon de la nueva franquicia del MLS, el San Diego FC, que empató con San Luis. Javier Aguirre fue al partido a ver al Chucky, porque yo creo que el Chucky está bajo la lupa, está muy enfocado el Vasco en ver si la puede hacer o no, pero apareció el famoso grito. Entonces, para el MLS, que aparezca el grito y no es un partido de la selección mexicana, imagínate los focos rojos, sí, y lo que le pasó a ese estadio y a esa dirección de operaciones. Espérame tantito. Sí. Ese grito no puede estar aquí, eso es de la selección mexicana, entonces habrá que ver en qué acaba eso, porque pues no fue muy fuerte, tal es que en el sonido local, ya saben, lo típico de siempre,
sí, sí, sí,
pero es la primera vez que lo veo de una manera contundente, que no es un partido de un equipo mexicano.
Qué vergüenza.
Sí, 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 no, no se ha podido erradicar, por más que se hagan campañas, y yo creo que no le hemos dado al clavo en dónde está la solución, ¿verdad? Porque no lo hemos encontrado. Hace muchos años ya de esto. Ahora, John, yo por ahí me enteré que Efraín tiene en mente refuerzos para la siguiente temporada.
No, sin duda.
Sí, sí. Y me supe yo de un Inestrosa colombiano que estuvo con él en Nacional, y supe del Cabecita Rodríguez, que lo quiere repatriar de la MLS venir al equipo de Pumas y ser este referente de ataque que necesita Pumas para que el dominio se transforme en goles, y el Cabecita es una garantía de gol, ¿no?
¿Sabes quién también creo que es un gran reto en estos momentos para Efra? Funes Mori.
Sí, a ver qué puede sacarle de provecho ahorita.
Decir, espérame tantito, ¿dónde estabas? ¿Quién eras? No, fuiste seleccionado, no has hecho nada. Claro. Nos entendemos, no nos vamos a entender, quieres estar, no quieres estar, porque ese video ayer de Efra es muy bueno, como dice, bueno, el que no quiere estar, alce la mano y no se preocupe, tan cuates como siempre, pero sálganse, ¿no?
Sí, sí, tiene, me remite un poco, me recuerda un poco a Javier Aguirre, coloquial, francote.
Tiene mucho de Javier.
Sí, sí, me da la impresión.
Se lo aprendió, acuérdate que era su consentido en Sudáfrica, Efra, el que
sí,
más corría.
Sí, cómo no.
Y yo hoy lo puedo decir, y ojalá se lo podamos preguntar a Efraín le habló el Vasco antes que a Rafa, ¿eh?
Sí.
Lo quería de asistente en la selección, pero le dijo, gracias, Javier, es un honor que hayas pensado en mí, pero estoy listo para volar. Y bueno, ya vimos la historia de lo que quería.
Y de inmediato, ¿no? Se nota también en la primera conferencia de prensa que conoce de la táctica, que conoce a los jugadores, que ha estudiado a la alajuelense del visitante del día de mañana, al hablar de los extremos, de los volantes, de la forma en que llegan, de cómo sacan la pelota desde el fondo, con si juegan con cuántos defensas. En fin, se ve que ha analizado muy profundamente al rival de mañana.
¿Qué le noto de diferente a otros técnicos mexicanos que reciben una oportunidad como esta? Le noto mucha seguridad en lo que va a hacer.
Se le nota.
Se ve que trae un respaldo de conocimientos, ya probó el éxito, ya sabe que sí puede. Yo creo que por eso es que viene muy seguro que va a triunfar.
Gracias, Héctor, John, Vicente, Diego, Roger. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.